todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es. Un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas, por supuesto, todas las edades en estas generaciones confluyen. Y pues hoy estamos ya, lo había mencionado en programas anteriores, estamos ya entrando en estas épocas del Día de Muertos, ya estamos entrando en estas épocas en donde también la temperatura cambia, en donde todo este ambiente ya se respira un poco más cercano hacia esta época más que otoñal, ya prácticamente invernal. Estamos ya a unos días de celebrar el Día de Muertos y por supuesto que ya se están despertando todas estas tradiciones, todos estos temas. Y pues bueno, estamos aquí hoy dándole continuidad a un tema que habíamos dejado pendiente acerca de el duelo por infertilidad. Por supuesto, el programa anterior pues era mucha información para procesar, más la invitación sobre esta ola de luz, y pues decidimos hacer una pausa y dividir este programa en dos. Entonces, pues vamos hoy a darle continuidad, pero antes permítanme pasarles, por supuesto, a todos ustedes los números en cabina, el 618-827-1214 directamente aquí en cabina, y también tenemos el número de celular para que mande por ahí sus WhatsApp, siempre bienvenidos al 618-278-3176. Les recuerdo, por supuesto, que este audio lo vamos a tener colgado en nuestra página de internet en www.radio.uged.mx y que, por supuesto, desde esta página pues puede escuchar todo nuestro contenido las 24 horas del día porque estamos transmitiendo directamente, y que también pues usted puede descargar toda la información que tenemos para usted. Y finalmente pues les dejamos nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Radio UGED 100.5 FM para que le dé like por ahí, nos siga y no se pierda nuestro contenido que realizamos para usted. Y pues bueno, ya no hay que hacer como esperar más esta información. Antes, por supuesto, vamos a colocarle la cápsula también informativa para que entre en contexto por si se perdió usted la semana pasada este programa. Bueno, téngalo en cuenta y por supuesto vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa acerca de lo que es la infertilidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad se define como un trastorno del aparato reproductor masculino o femenino que se caracteriza por la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Esta condición afecta aproximadamente a una de cada 6 personas en el mundo, y es una enfermedad global que puede deberse a causas relacionadas con la edad, problemas en los ovarios, útero, trompas de Falopio, semen u otros factores, aunque también en algunos casos se desconoce la causa. En este sentido, la esterilidad puede ser primaria o secundaria. Es primaria cuando nunca se ha logrado el embarazo y secundaria cuando ha habido al menos un embarazo anteriormente. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arroja cifras de entre 4 y 5 millones de parejas que sufren de infertilidad. Es decir, aproximadamente el 15% de las parejas experimentan problemas de infertilidad, lo que afecta a una parte significativa de la población en edad reproductiva. La atención a la esterilidad abarca su prevención, su diagnóstico y su tratamiento, aunque en muchos países, sobre todo de ingresos medianos y bajos, no se ha conseguido ofrecer un acceso igual y equitativo a estos servicios, que raramente se consideran prioritarios en los programas nacionales de atención sanitaria universal. En México no es la excepción, pero analicemos el tema. ¿Cómo lidiamos con este problema en el tema de la salud mental?
Pues ahí tiene esta información para todos ustedes, hablando sobre estos temas, ¿no?, de infertilidad, y tomado desde un punto de vista como lo es el duelo, ¿no? ¿Cómo podemos atravesar este duelo para las parejas que por ahí están pasando por esta situación, para aquellas personas que, como lo mencionamos en el programa anterior también, ya tienen como esta decisión constante, o más bien esta idea ya planteada de no querer hijos por diferentes situaciones, como lo vimos, ¿no? De pronto en estas encuestas sobre la población, y justamente en este tema es en el que queremos abordar, ¿no? ¿Qué pasa también con todas estas personas que ya conscientemente pues están tomando esta situación? Así que pues bienvenida por estar nuevamente aquí con nosotros a la psicóloga perinatal Saraí Chávez, y pues bueno, vamos a retomar este tema desde este punto.
Muchísimas gracias por el espacio, yo encantada de estar por aquí. Y pues justo como lo dices, ¿no? Es un tema que poco se habla, que ahorita ya es un poquito más sencillo nombrarlo, pero de cualquier manera, pues no está como directamente a la vista de todo el mundo, no es un tema común que venga en la mesa, y que si bien cuando sale el tema es muy complicado que se permita pues debatir, y que la misma sociedad hace que este tema quede muy invisibilizado, ¿no? Lo mencionabas ahorita, bueno, sabemos que las personas están dejando de tener hijos, una, porque aumenta esta parte de la infertilidad, y otra, porque ni la parte económica ni las facilidades laborales, y que incluso, bueno, sabemos que estas generaciones tenemos la posibilidad de confrontar si realmente lo quiero hacer, ¿no? Ya tenemos más conciencia sobre lo que implica no solo económicamente mantener un hijo, sino a nivel emocional, toda esta responsabilidad que implica el hacerme cargo de una vida y pues tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Para pues no darle tantas afectaciones emocionales en un futuro. Entonces, en esta parte, una mujer, hablando específicamente de la mujer, pues vive primero mucho con la culpa, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿El por qué no logro? Y vienen como todos estos pensamientos a nivel de responsabilidad. Y hay ocasiones que por cualquier cosa, si yo tengo ahí en mi historial alguna situación que moralmente, que de salud, que de lo que tú quieras, entonces de seguro es por eso. Generalmente hay mucha creencia donde esto me pasó por algo que yo hice, que no hice. Y entonces el conflicto a negarle un hijo a mi pareja, a mi esposo, entonces mejor le voy a decir que nos dejemos porque seguro soy yo. Y que incluso a veces cuando no sabemos la causa específica y si realmente soy yo. Entonces pasamos todas esas circunstancias. Y claro que va a venir afectando tanto la parte económica, que créanme, esto es muy, muy costoso. Tú lo decías, entre 50 a 100, relativo, ¿no? Porque entonces, dependiendo en dónde lo hagas, qué tipo de tratamiento vas a hacer, y entre más específico es, por supuesto, más costoso. Y entonces, este tema de lo que influye en la parte económica en la pareja, pero la estabilidad de la pareja también influye muchísimo, ¿no? Luego yo les menciono que nos dejamos de ser pareja para convertirnos en un equipo reproductivo.
Sí, es una tarea. Es decir, se empieza como más ver, tenemos un objetivo, ya ya no es, nos estamos cuidando mutuamente, ya no es, ya se hace como una obsesión. En los pocos casos que he visto es como si fuera, es que lo tengo que lograr porque estamos invirtiendo esto y estamos haciendo esto y estamos cuidándonos de esta manera. Cada fallo, por así decirlo, porque también debemos recordar que muchas veces no son procedimientos que se llevan de un mes al que sigue, son procedimientos largos en donde hay un cansancio emocional, sí más fuerte creo por parte de la mujer que por parte del hombre, pero que a final de cuentas afecta a ambos como relación.
Totalmente. Y hay que hablar también mucho de la parte hormonal. Claro que para estos procedimientos, pues, incluyen las hormonas, pero, y lo decía esta semana en la consulta, claro que el médico nos va a prescribir hormonas, pero no se pone sobre la mesa la afectación y toda esta labilidad emocional que me va a traer todas las hormonas. Donde yo escucho es que esto me trae, pero sí, horrible, o sea, estoy fuera de control, por cualquier cosa lloro, estoy gritando. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, estás en un proceso de fertilidad, ¿no? Estás inmersa en muchísimas hormonas y como lo mencionabas, cada procedimiento o cada ciclo que yo vaya a tener un negativo, para nosotros es un duelo. Es esta posibilidad que ya no tengo. No necesariamente tengo que llegar a perder el embarazo para que yo lo viva como un duelo. Y es por eso que estos procesos de fertilidad son tan complejos a nivel emocional, porque estos duelos no son validados por nadie, ¿no? Y como quiera dices, bueno, pero es un ciclo. Pues no pasa nada, lo vas a seguir intentando.
Al siguiente.
Sí. Pero también hablamos de duelos cuando me hago un estudio y sale que estoy bien. Sería como contradictorio porque dices, bueno, estás bien, ¿no? ¿Por qué te vas a tener como un conflicto sobre eso? Pero es que si todo está bien, entonces ¿por qué no puedo tener el embarazo? Sí. Hay procedimientos que lamentablemente son muy invasivos, que son muy dolorosos y que en ocasiones se hacen sin anestesia ni local. Y son, en algunos momentos, son traumatizantes para la mujer. Y entonces nos terminamos sintiendo como conejillos de indias, ¿no? Y pues dentro de la pareja, tú visualizas como esta idea de tener un hijo, de llevar a cabo como este acto de manera natural. Y entonces resulta que tengo que estar en un quirófano, que hay mucha gente, que entonces mi pareja tuvo que depositar en un vasito. Y entonces así vamos a hacer un bebé, ¿no? Y estas afectaciones en la pareja justo suelen llevar a esto, porque dejamos de lado la parte espontánea, la parte afectiva, para solamente seguir ese objetivo. Y puede haber muchos casos que lamentablemente a mí me toca acompañarlo, que después de muchos años hay conflictos importantes en la pareja y yo pregunto, bueno, ¿y si llega el embarazo? ¿Cómo va a estar la pareja para recibir este embarazo?
Eso,
¿no? Si llega el embarazo, ¿cómo vas a estar tú? ¿Tu red de apoyo cómo se encuentra? Porque obviamente no es que yo me ancle o me obsesione justo en lograrlo, pero es que estoy invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Estoy ilusionada, por supuesto, por eso estoy haciendo eso. Entonces, si tú me invitas a salir, pues claro que no, porque implica gasto. Si me invita a la familia a un viaje, claro que no. Y todo nos vamos enfocando a esto que quiero lograr. Y es por eso que pues perdemos mucha red de apoyo, perdemos esta parte social. La misma pareja, como les decía, pierde esta espontaneidad, este afecto, la parte de la intimidad, claro que se afecta muchísimo. Y entonces, si no validamos todo esto, o si entre todo lo complicado que se viene involucra pues en algún momento violencia obstétrica, involucra al llega un punto donde hemos pasado tantos años en el peregrinar médico que hay una decepción también hacia los médicos.
Hacia el lado clínico, sí.
Claro. Y entonces añádele a eso a lo mejor que la pareja ya hubiera tenido problemas antes de esto, que la pareja no hubiera estado estable, que mi salud mental tampoco hubiera estado tan estable, o que dentro del proceso pues suceda esto, ¿no? Violencia obstétrica, esa decepción médica o incluso algún duelo gestacional. Entonces, si ya lo perdí el embarazo, voy a tratar con todas las ganas de lograrlo.
Sí, sino el miedo este de que no se dé, aumenta. Ahorita dijiste una parte muy, muy cierta, hay muchos procedimientos sin anestesia, pero también vamos sin anestesia emocional. En tu caso, ¿realmente cuántas personas acuden a terapia antes de empezar con todo este proceso?
Muy pocas.
O sea, porque generalmente escuchamos, no, pues es que ya no pude, voy a terapia porque no estoy solucionando esto. Pero ¿cuántas personas, hombres, mujeres, van previo a que empiecen todo este tipo de tratamientos? Ya tenemos aquí el problema, o sea, estamos presintiendo que no. ¿Cuántas parejas o cuántas personas en lo individual se acercan a los profesionales de la salud para tratar estos temas desde antes e ir preparados como a todo este, vamos, ya estamos convencidos, lo vamos a hacer, necesitamos acompañamiento? ¿Cuántas personas realmente, o sea, en un porcentaje, tú que
No, fíjate que no sabría decirte, porque las personas que yo recibo generalmente están en esos primeros momentos, o sea, en este momento cuando ya yo he tratado de, al menos aquí en Durango, hablar un poquito más de este tema, que he hecho lazos con algunos otros profesionales, con médicos, entonces a este momento ya van conmigo personas que llevan algunos meses o han llevado solamente un procedimiento que son de los menos invasivos, solamente con hormonas, donde el coito es programado, todo esto. Pero cuando yo empecé a trabajar sobre esto, me llegaban personas con años, cuando obviamente ya tenemos consecuencias emocionales graves. Y las personas que yo he atendido, que están en ese, yo lo nombro como esa preconcepción, donde creo que sí quiero ser mamá, donde creo que en este momento quiero revisar como la posibilidad de intentarlo, generalmente van por otro tema, ¿sí? Y en ese proceso surge o sale ahí a la luz este punto dentro de todo lo que uno revisa. Pero así como una persona que no lo haya mandado el médico, que todavía no haya llevado ningún procedimiento, hasta el momento no lo he visto, ¿sí?
Es poco común. O sea, ya prácticamente es como la ida al doctor. Ya voy cuando me duele.
Sí,
ya.
Claro.
O sea, ya
sí,
cuando sí, estoy... ya para cirugía prácticamente.
Exactamente, y cuando de manera general llegan más cuando tengo ya años o tengo una pérdida o después de esta pérdida, tiempo después lo quiero volver a intentar, porque claro, si antes era complicado, ahora que ya sé que lo puedo perder, como me pasó, entonces no quiero vivirlo con miedo. O no quiero estar tan ansiosa, o quiero estar mucho más tranquila, porque me da un pavor volverlo a intentar. Entonces, más o menos es ahí donde llegan. Y créanme que es muy complicado, y yo lo mencionaba, la sociedad también nos va orillando como a que yo no quiera hablarlo, ¿sí? Porque entonces, si bien es muy complicado validar todo esto que emocionalmente les menciono, es mucho más complicado que yo te lo pueda expresar. Y que te lo exprese y que no reciba una invalidación propia.
Eso. ¿Qué preguntas debemos de evitar? Más bien, ¿qué preguntas, qué comentarios debemos de evitar nosotros desde fuera? Uh-huh. Porque de pronto se nos hace muy fácil escuchar el comentario. Yo no tengo hijos, entonces es como el comentario de... ¿Y por qué no adoptas?
Ajá, muy cotidiano, ¿no?
Hay muchos niños en la... entonces... ¿Cómo no ser invasivos en esta esta parte con estas personas? Ya sé que lo hayan decidido o que no se haya podido. Uh-huh. ¿Cómo dejamos de invalidar esta parte, estas emociones? Okay. ¿Qué frases deberíamos de evitar para que señor, de pronto ponga atención ahí en la misma familia?
Sí, si no sabemos, o sea, para el público en general, ¿no? Yo una de las frases que siempre invito a evitar estas preguntas es ¿por qué no tienes hijos? O pero es que ¿por qué no has tenido hijos? O si ya vemos a una pareja que tiene varios años juntos, ¿no? Como de ¿y ustedes para cuándo? ¿No? Eso sí, yo les menciono, no sabemos el contexto de las personas, de la pareja, y no tendríamos por qué saberlo. Pero yo no sé si ustedes están en proceso de fertilidad, si acaban de prender un bebé, no sé cuántos años o cuánto dinero han invertido en esto, y mi comentario, por muy bueno intencionado que sea, puede generar conflicto, puede tocar una fibra muy profunda. Si entonces es el caso que yo ya sé y me compartiste que estás en un proceso de fertilidad, aunque otra vez con buena intención, hay que tratar de no preguntar cada ciclo, cada mes, oye, ¿y ya funcionó? ¿Y para cuándo? ¿Y qué les ha dicho el doctor? Y vuelvo, son buenas intenciones porque a mí me interesa saber, pero tenemos que ampliar el contexto a, estás preguntando sobre la intimidad de la pareja. Estás preguntando o para ti una pregunta podría significar para ellos el confirmar que no lo logramos. Ayer tuve otra vez el negativo, ¿no? Y me fue súper mal, estuve llorando todo el día y que me vuelvas a preguntar, o sea, que me preguntes. Y generalmente los que sabemos somos la familia muy cercana y yo les decía es que es complicado porque... Pues yo no quisiera que entonces a lo mejor mi suegra me estuviera preguntando, oiga, ¿y cómo les fue este mes? Son temas muy sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Preguntar, ¿no? Si necesitas o ponerme como a la disposición de la otra persona. Si necesitas algo, puedes contar conmigo. Si en algo te puedo ayudar o cómo te podría ayudar para que te sientas mejor. No sé qué decirte, no tengo idea de cómo lo estés viviendo, pero dime en qué te ayudo. A lo mejor le puedo recomendar algún podcast, algún médico, o puedo ayudarla a buscar un psicólogo. Hay ocasiones que entonces vienen los famosos, como todos estos, terapias alternativas, o el té, o el quesoba, o todo esto. Y a lo mejor, pues yo lo sé, y la prima de la amiga le funcionó, pero yo te lo puedo, proponer, y quizá esto también genera mucho conflicto porque ya lo hice, ¿no? Sí. Y ya me paré de cabeza, ya fui con tal o con...
Las sobadas, ya...
Sí, sí, ya lo hice. O sea, no porque a la amiga le funcionó, a mí también. Entonces, es muy complicado y les digo, es una línea súper delgada en el que yo puedo apoyarte y puedo ser intrusivo en tu proceso. Entonces, sí es complicado y hay muchas personas que incluso me han dicho, ¿sabes qué, Sara? Ya decidimos que solamente tú y mi pareja van a saber qué va a pasar con esto. ¿Sí? Ya no les vamos a comentar a nadie, yo ya no voy a decir nada. Y claro que, pues es que nos limita mucho en tema de apoyo emocional, pero pues hay ocasiones que incluso pueden llevarlo de forma más sana así, ¿no? Porque ya no siento ni esa presión por decirte que, ay, bueno, nos pidieron estos estudios, ya se los hicieron, pero ¿por qué no se los han hecho? ¿Qué les falta? No sé qué, oye, están carísimos a lo mejor, ¿no? Y no quiero que me apoyes económicamente porque a lo mejor en el siguiente mes tampoco lo vamos a lograr, ¿no? Es sumamente delicado el cómo apoyar.
No, y aunque lo hayas decidido, porque de pronto tuve por acá una chava que en realidad era muy joven y que también ella decía, es que de pronto siento culpa decir que no quiero hijos, porque viene esta insistencia de, pero ¿por qué no? O sea, entonces es una decisión, entonces en donde uno lo ve en joven, y uno ya está decidido a que, no, es que yo no quiero tener hijos. Y la primera frase es que más adelante te van a dar ganas.
Sí, te vas a arrepentir.
Entonces dice, uno realmente ya no sabe si compartir las ideas o no compartir las ideas, porque a final de cuentas todo se convierte en un tema de, es que ser mamá es lo más maravilloso que te puede pasar en el mundo. Entonces, y me dice, es que es una frase de doñitas, dice que yo no quiero escuchar porque no, es como si no entendieran. O si no tuviera la capacidad, por la edad que tengo, de decidir.
De decidir genuinamente.
Que ya no quiero, o que no quiero tener.
O incluso cuando familia. Ya tienen, y solamente se quieren quedar con uno, ¿no? Y es que, pero ¿por qué? Qué egoísta, y estás privando de tener un hermano. Y en estos procesos terapéuticos que yo llevo sobre este tema, también confrontamos mucho el, pero ¿por qué quiero ser mamá? Y no es que los guíe yo a ya no lo hagas, pero es muy raro encontrar mujeres que en realidad se detengan a preguntarse si sí quieren ser mamás.
Todo ese proceso.
Y en este camino, pues obviamente yo he descubierto con personas que acompaño que a lo mejor pues era lo que tocaba, ¿no? O sea, ya estudié, ya trabajé, ya me casé, ya tengo mi casa, mi todo... Pero me falta esto.
Que no lo hacen por uno mismo, sino por la pareja
también. Exacto, la pareja, la familia, pues esto es lo que faltaba. Y cuando lo confrontamos sobre lo que realmente es la maternidad y no solo lo romantizado que me lo han contado, quizá podemos cambiar de opinión. Justamente es el por qué ha bajado la tasa de natalidad. En esta realidad, en nuestra actualidad, podemos decidir. Y antes no se podía, ¿no? Era algo totalmente natural, algo que ya estaba, como dado por hecho en una mujer. Y pues eran los hijos que Dios te mandara.
Y lo hemos escuchado en muchas pláticas, ¿no? Mujeres que de pronto dicen, no, pues es que yo cuidé a mis hermanitos porque mi mamá no tenía tiempo, éramos muchos en la casa.
Claro.
O sea, historias de maternidades posiblemente sí deseadas, socialmente hablándolo, pero que tal vez interiorizado sí de pronto digan, tal vez sí me hubiera gustado nada más tener dos.
Sí, claro, o sea, si tú le preguntas a una abuela que tuvo 10, 12 hijos, ella te va a decir, claro que sí los deseaba, porque no podría decir otra cosa, ¿sí? Pero entonces las mamás actuales que tenemos uno o dos, ves a la que tiene tres y dices, ¿cómo le hace, no? O sea, que ¿cómo puede sobrevivir? Sí, ¿no? Y luego cuando tienen uno, y a lo mejor yo me imaginaba con tres, yo escucho mucho el, es que si no puedo con uno, si yo todavía no me siento yo, ¿cómo le voy a hacer con dos? Entonces, sí, veamos esta como dualidad donde una mujer que no puede, y generalmente yo trato de confrontar mucho esto, el ¿cómo va a cambiar tu vida? No, no va a cambiar mucho. ¿Cómo va a cambiar la relación de pareja? Pues no, no mucho. No, espérame. Mira, ven y visualicemos el otro lado de la maternidad que casi nadie nos habla, para que entonces cualquier decisión que nosotros sigamos tomando sea mucho más consciente, realista y que incluso nosotros nos sintamos seguras. ¿Qué sucede con estas mujeres que deciden no tener hijos? Y justo yo creo que desde ahí este comentario tuyo de yo ya no sé si comentarlo o no. Pero si yo ya tengo mi decisión y es muy consciente y estoy totalmente segura, tengo la facilidad de compartirlo. Pero cuando me van a atacar y siento que entonces sí estoy haciendo mal o estoy traicionando a la familia o no les voy a dar nietos a mis papás, entonces, uy, ¿no? Pero puedo sentirme mucho más segura con cualquier decisión. Y si me preguntan y tengo como la disposición emocional de compartirlo, lo puedo hacer sin sentirme incómoda, sin creer que tengo que convencer al otro del por qué mi decisión es válida. Está bien, te respeto, pero pues no me vas a hacer cambiar de opinión tampoco.
Y bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Usted sabe que aquí estamos como muy restringidos, pero les dejamos, por supuesto, la opinión para todos ustedes. Agradecemos, como siempre, su escucha. Siempre es importante para todos nosotros que nos esté sintonizando. Y pues me despido de ustedes. Yo soy Adriana Frías. Este fue su programa de Generación Es. Y esperamos, por supuesto, que nos acompañe la siguiente semana sobre pues los temas que tengamos para compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tenga una excelente tarde y más excelente fin de semana.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.